Quiero arrancar hoy hablando algo que es interesante para mi vida, porque ¿alguna vez te han juzgado? ¿Alguien te ha juzgado? Y yo le digo a la gente que yo sufro de un juicio continuo, específicamente cuando como. Y si voy a una churrasquería, ¿saben lo que es una churrasquería? De esos brasileños donde te dan así carne. Mi familia me tiende a juzgar demasiado. Y me dicen, ya no comas más, te va a hacer daño. Y yo les digo, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Quién va a conocer mi cuerpo mejor que yo? Y en broma les digo, me dice, el doctor te dijo que no. Por eso cambié de doctor, ya me fui con otro. Porque ese doctor juzga mucho. Una de las cosas que nosotros usamos cuando alguien nos juzga, usualmente caemos en una manera de decir, hey, yo escuché que en la Biblia decía que no debemos de juzgar. Así que es bíblico, no me juzgues. ¿Han escuchado esa frase? Y dice uno de los versículos que se utiliza, es Mateo 7, que dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Entonces, no juzgues para que no te juzguen. Una manera simple de entrar en este tema, ¿no? De decir, pues no me gusta que me juzguen, a mí me juzgan. Posiblemente a todos nos han juzgado acá. En alguna manera nos han criticado, nos han hecho mal. Pero me encanta una versión en inglés. No se la recomiendo como estudio bíblico, ¿sí? No se la recomiendo que usen esa versión para estudiar, pero parafrasea muy bien y se llama The Message. Y entonces está parafraseada, yo la acabé de parafrasear porque la tuve que traducir. Y dice, no te metas con la gente, no te aproveches de su fracaso, no critiques sus defectos, a menos, claro, que tú quieras recibir el mismo trato. Interesante, ¿no? No juzguemos. Es interesante que tras la afirmación final de Jesús en Mateo 6, estamos en Mateo 7, pero en Mateo 6 dice, ahí no se preocupen por nada, mandamiento les dice, no se preocupen por nada, y después en el 7 empezando les dice, no juzguen, no juzguen a los demás. Estos pecados son como primos, ¿no? Porque tienen un impacto dañino similar a nuestras relaciones, verticalmente hacia Dios, ¿sí? Y horizontalmente hacia los demás. En su comentario del pastor Chuck Swindoll, me encanta esto que puso, y dice, en la vida cristiana, si la preocupación es nuestro pecado favorito, entonces juzgar es nuestro pasatiempo favorito. La preocupación representa una falsa fe y confianza en Dios. Juzgar fluye de una falta de amor y aceptación de los demás. Interesante, ¿no? Interesante de dónde fluye el juzgar o el hablar mal de mi hermano. A veces del cónyuge, ¿no? Cuando vamos a comer. No quiero decir nombres. Pero es interesante que nace de algo que está en nuestro corazón, y ciertamente todos hemos tropezado en alguna manera o en cierta manera, hemos sido juzgados o hemos juzgado. Hemos juzgado. En inglés hay una frase y nos dicen, no juzgues el libro por su cubierta, ¿no? Don't judge a book by its cover. Léelo primero y después vemos. Y es lo que queremos entrar un poquito sobre qué fue lo que Jesús dijo sobre el juzgar. Estamos en nuestra serie de que Jesús y, empezamos Jesús en la vida, Jesús y ¿qué más vimos? La ansiedad, vimos el dinero, ¿qué otras cosas vimos? El matrimonio, el sufrimiento, ¿sí? La ansiedad, hablamos sobre el sufrimiento, eso terminó el pastor Vázquez la semana pasada. Y hoy vamos a hablar lo que Jesús dice sobre el juzgar. Jesús y el juzgar, ¿qué dice Jesús sobre juzgar? ¿Debe el cristiano juzgar? ¿Deberíamos juzgar o no? Jesús nos ofrece una mano para cuando nosotros hemos caído, eso nos da una mano y dice, hey, yo te puedo sacar de acá. Si hemos caído en una mala interpretación de esta parte. Pero, ¿qué dice el contexto? Siempre es muy importante que cuando estudies la Biblia veamos una cosa y otra. No nos enfoquemos en una sola parte, sino que tenemos que ver más allá. ¿Qué decía Jesús durante estaba eso, cuando dijo estas palabras, no juzgues para que no seas juzgado? Si leemos todo, lo quiero empezar de Mateo 7, del 1 al 5, y quiero leértelo, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Aquí hay un poquito más. Pero luego continúa, dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Lo que yo utilizo como estándar va a ser el mismo estándar que van a utilizar para mí. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? Uy. Cuando puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Y aquí hay una palabra fuerte. Y dice hipócrita. Hipócrita, eres un falso. Te contradices a ti mismo. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Pero nos quedamos nada más en la primera parte, ¿no? No juzgues, pero el Señor da un contexto aún más. Eso trata de cómo tratamos a la gente. Al final del día, el juicio final viene de Dios. Él es quien va a juzgar nuestras vidas. Y Él está advirtiendo que la forma que miramos a la gente, la forma que hablamos con la gente importa, porque nuestro corazón hacia los demás va a ser de la forma que seremos juzgados también nosotros. ¿Cómo está mi corazón hacia mi hermano? ¿Cómo está mi corazón hacia la persona? Y la pregunta es, ¿podemos juzgar? Ahora vivimos en un mundo que a la iglesia se le critica mucho porque juzgamos, ¿sí? Yo no voy a juzgar a alguien por el corte de cabello. ¿Qué si está pelón? No tiene opción. No hay opción, quiero decir, no te peinaste. No hay opción. No puedo juzgar a mi hermano por eso. No puedo juzgar a alguien por cómo se vistió, porque pues fue lo que completó. No hubo. Sin embargo, si hay alguien que, vamos a decir, en mi familia hay personas que tienen un tipo de enfermedad y hay que protegerlos y decirles, hey, te hace mal estar en el sol. Te voy a juzgar, te va a hacer daño. Te voy a corregir con amor. No voy a decir, muérete. No, tengo que hablar con amor. Hey, es por tu bien, mira, tus hijos te necesitan. No estés en el sol porque te puede hacer mucho daño. Podemos hacer como estas cosas, pero lo que Jesús nos está diciendo acá es que muchas veces lo usamos mal. Y me gusta esta parte que dice, tendemos a convertir la paja de otros en troncos. Lo que veo en otra persona, usualmente lo veo más grande de lo que en realidad es, pero también tendemos a encoger nuestros troncos en paja. Un error que podemos cometer. Si ves a tu hermano o a tu hermana que tiene un punto ciego o un problema de pecado que aún no lo puede ver, primero oremos, busquemos del Señor y más allá examinemos nuestros corazones. ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué yo estoy viendo mal esto? Posiblemente no es malo, simplemente yo lo estoy viendo mal completamente. O posiblemente sí es algo que está mal, que está en pecado esta persona. Y hay que decirle, Señor, ¿cuáles son mis intenciones? Y luego con un espíritu lleno de amor, de gracia, de misericordia, vas y le dices a tu hermano, hey, te quería decir esto, mira, con mucho amor. Tiene mucho que ver el contexto, no el contexto, en la manera en que yo hablo, en cómo le digo, eres un pecador. Nadie lo va a recibir bien. Sin embargo, oye, mi hermano, mira, he visto que estás casado y te he visto que estás hablando mucho con las muchachas. Hubo silencio acá. Pero se lo digo en privado. Yo decía, hermano, cuida tu matrimonio. Mira, el Señor te está viendo. Con amor. Decir, eres un pecador, eres un mujeriego. No, tiene mucho que ver cómo nosotros lo hacemos. Por eso examinamos nuestro corazón y que el Señor prepare nuestro corazón en la manera que tengo que corregir a mi hermano. Hemos sido llamados a otorgar juicio, pero donde primero valorándolo a nosotros. Dice, porque después somos unos hipócritas que veo yo la paja en mi hermano sin ver yo mi tronco, que está saliendo el mío. Y cuando hablamos verdades a mi hermano, lo corregimos. Fíjate lo que dice Gálatas. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, si tú ves a otro creyente, uno de tus hermanos, y lo ves que está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, aquí énfasis, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Dice, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Tengamos cuidado. Hay otro versículo que a mí me gusta mucho y dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, mi trabajo es amonestar con amor. El apóstol Pablo nos exhorta a restaurar al hermano, a restaurar a la hermana, a restaurar al que está caído y siempre enfocándolo a Jesús. Siempre volviendo, el énfasis que está haciendo Pablo está en el amor y la restauración en lugar de la condenación. No condenar al hermano, sino ayudarle a salir de esto. Hacerlo con mucho amor. Pero más adelante, Jesús nos habla en Mateo 25 sobre algo muy importante. Es que va a llegar un tiempo en que todos nosotros vamos a ser juzgados. Va a ser un juicio que Él va a poner sobre nosotros. Y aquí es donde quiero arrancar nuestro mensaje. Hablar la verdad sin amor se parece mucho a la condenación. Nuestra meta no es la condenación, sino la redención. Y es lo que Jesús quiere. Él quiere redimirnos de nuestro pecado. Él quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere que nos apartemos de lo que estamos haciendo mal. Dice, y siempre queremos empujar a mi hermano o a mi hermana hacia Jesús. Siempre. Por más que yo me esfuerce, no voy a cambiar el corazón de la persona. Yo puedo corregirlo con amor y llevarlo a los pies de Jesús y dejar que el Señor haga la obra en ellos. Todo comienza con eso. El tiempo cuando cada uno de nosotros estaremos parados en juicio frente a Jesús, lo describe aquí en Mateo 25. Y quiero en el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor que separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Interesante que está hablando de todas las naciones, van a estar acá. Jesús describe un cuadro muy claro de cuál va a ser su regreso triunfal. ¿Cómo va a ser cuando Él regrese? Se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Dice, entonces el Hijo del Hombre, ¿sí?, cuando Él venga, vendrá acompañado por sus ángeles. En un trono glorioso va a estar. Pero dice, habla sobre el carácter universal del juicio. Va a haber un juicio para todas las naciones. Al igual que un pastor separa a las ovejas, Jesús separa a los justos y a los injustos. Va a ser lo mismo, Él nos va a separar. Y Él subraya aquí la importancia de una distinción moral en su juicio. Y continuamos el versículo 34, dice, entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Los que estaban a su derecha eran ¿qué? Las ovejas. Le dice, vengan los que son benditos de mi Padre. ¿Sí? Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Va a haber un juicio en el que vamos a ser separados. Va a haber una separación. Jesús revela los criterios por los que vamos a ser juzgados, los justos y los injustos. Lo va a hacer. Y dice, vengan, solamente a los que han sido marcados como justos, los va a mandar traer, va a decir, ahí vengan y entren. A las ovejas el Rey Jesús les dice, vengan, ya han sido benditas por el Padre, es hora de creer en el reino. Jesús está hablando aquí de la salvación. Él nos otorga salvación. Él está diciendo que ustedes son hijos de Dios y como hijos es tiempo de que hereden. Los que no son hijos no heredan. El hijo es el que hereda. Como hijos suyos no nos hemos ganado, lo hemos heredado. Hay una gran diferencia. Cuando yo soy hijo, yo heredo esto. La salvación es un regalo, no un resultado de mis obras. Es un regalo que el Señor me da porque yo vengo a ser parte de su familia. Y mira lo que dice sobre el reino preparado para ti. Dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me vistieron. Estos versículos detallan las diversas formas en que los justos manifestaron su amor. Mostraron el amor que tenían hacia los demás. Y continúa, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y dimos ropa? ¿O te vimos enfermos o en prisión y te vestimos? Aquí ellos se sorprendieron, le dice, ¿cuándo te vimos, Jesús? ¿Cuándo vimos esto? No entendían lo que Jesús les estaba diciendo y por eso Jesús les dice, el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando nosotros actuamos de esa manera, como alguien que es justo, que dice acá, tuve sed, me dieron de beber, Fui extranjero, me invitaron a su hogar. Tuve hambre, me alimentaron. Estuve desnudo, me dieron ropa. Estuve enfermo, me cuidaron. Estuve en prisión, me visitaron. Eso es lo que hace alguien que es justo. Alguien que está apartado. El más pequeño de estos hermanos, Jesús se refiere a sus discípulos o a sus seguidores. Si un hermano o una hermana está mal vestido, le falta comida y tú le dices, ve en paz, caliéntate, sáciate, sin darle lo que necesita, ¿de qué le sirve? Eso no lo dice en Santiago, dice así también la fe por sí misma, no tiene obras, está muerta. Nuestra fe se tiene que reflejar en la manera que nosotros actuamos. En ese punto Jesús aquí, fe en Él resulta en amor práctico. Yo empiezo a amar de una manera práctica, empiezo a mostrar misericordia, especialmente hacia otros creyentes. Cuando alguien te juzga, siempre verlo con amor. Es difícil verlo en el momento, ¿no? Especialmente cuando alguien te corrige. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A mí no me gusta que me corrijan, pero es necesario porque si no me corrigen, no crezco. Si no me corrigen lo que está mal, no puedo mejorar. Yo he vivido por muchos años bajo evaluaciones. Todo se evalúa. En la industria donde yo trabajaba, contábamos el segundo. Porque hay 3,600 segundos en una hora. Si no, multiplíquenlo. Yo me lo tuve que aprender. 3,600 segundos en una hora. Y nos juzgaban por cada segundo que perdíamos. Porque en producción, cuando tienes que hacerlo largo, 3,600 segundos, si yo pierdo un segundo, cuando llego a los 3,600 segundos, ya perdí una hora. Una hora de producción. Y así nos hacíamos. Y todo el tiempo había evaluaciones, todo el tiempo. Y era feo que cuando uno se sentía como que, ya logré lo mejor, ya hice lo mejor. Me decía, no, aquí pudiste haber ahorrado 2 segundos. Pero 2 segundos no es nada. Sí, pero 2 segundos en un mes, diarios, por hora, suman. A nadie nos gusta que nos estén criticando, pero aquí nos dice, hey, cuando alguien te critique, recíbelo con amor. De la misma manera que tú quieres que tú seas juzgado. Cuando tú otorgas a alguien una observación, le puedes decir, de la misma manera que yo lo recibo, ¿no? Alguien te lo ha dado, tú puedes darlo de la misma manera. Dice en Lucas 6:35, amen a sus enemigos, háganles bien, sean compasivos, así como su padre es compasivo. De nuevo, los hijos del padre exhiben los rasgos de su padre. Si ustedes ven a mi hijo, es una copia de mí. Los que han tenido una experiencia con él, perdón, lo heredó de mí. Es inquieto, su manera de ser es, él es muy curioso, no mide el peligro. Y ahora yo le digo, papi, ten cuidado, pero él no mide el peligro, él heredó todo de mí. Si tú le das algo para comer, si hay carne, no va a comer nada más que la carne. A él le gusta el pozole porque es lo que me gusta a mí. Le gusta el asado porque es lo que me gusta a mí. Le gusta leer porque me gusta leer a mí. Y le digo a mi esposa, oraste muy fuerte por él. Porque ella le pedía al Señor un varón. Y le digo, tú oraste mucho por él. De tal manera que heredó todo de mí, mi hijo. No sé si sea una bendición o una maldición, depende cómo lo veamos, ¿no? Depende cómo lo veamos. Se ha accidentado hasta no más poder. Tiene cicatrices, nos contamos las cicatrices para ver quién tiene más. Y él me dice, ya mero te gano, papi. Su gol, su enfoque es ganarme en más cicatrices. Pero dice, los hijos del padre exhiben los rasgos de su padre. Los hijos del padre exhiben los rasgos de su padre. Si yo soy hijo del Señor, yo voy a mostrar los rasgos del Señor. Voy a vivir lo que el Señor me enseñó a mí. Tus hijos actúan como tú. La próxima vez que estén haciendo algo y empiezan a pensar, estos hijos míos están locos, mírate al espejo. ¿No deberíamos nosotros mostrar las características de Jesús en nuestras vidas? ¿No sería algo que nosotros deberíamos demostrar? ¿Será nuestra naturaleza mostrar amor y misericordia a los necesitados tal como Cristo lo hizo por nosotros? Jesús continúa diciendo en algo que quiero aquí ir terminando esta parte. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Las cabras no tenían la bendición, solamente las ovejas, ¿te acuerdas? Los de la derecha tenían la bendición, los de la izquierda no tenían esa bendición. Dice, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed? O como extranjero, desnudo o enfermo o en la prisión y no te ayudamos. Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, porque los justos entrarán en la vida eterna. Y reflexionando sobre esto, lo que Jesús dijo acerca del juicio, reconocemos que no se trata simplemente de acciones externas, sino de la condición de nuestro corazón. Yo actúo de lo que está aquí. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Estoy reflejando al Padre? ¿Estoy siendo un reflejo de Él? ¿Heredé todo eso del Padre y ahora estoy viviendo esa parte? Jesús nos llama a examinar nuestras vidas y evaluar si estamos viviendo en obediencia a sus mandamientos. Él nos manda a examinarnos. ¿Estamos demostrando amor y compasión? ¿O estamos descuidando oportunidades de extender gracia y misericordia? Esta semana fui con mi hija a una oficina y estábamos ahí y le decía: hija, ¿sabes algo? Hay una estadística que dice que hay personas que vas a ver hoy, el día, y nunca más en el resto de tu vida los vas a volver a ver. Me dice: ay, papi, ¿por qué siempre estás pensando cosas tan tristes? Le dije: no, eso no es triste, eso es motivante. Porque tienes esta oportunidad para mostrar el amor de Jesús a ella o a él, y no sabes si lo vas a volver a ver. No sabes si va a volver a suceder. No sabes si vas a tener esa oportunidad de volver a mostrar el amor hacia esa persona. Estamos mostrando gracia y misericordia. Y para aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, su invitación al arrepentimiento y la salvación sigue vigente hoy. Aún no estamos pasando los alimentos, aún no. Jesús ofrece perdón y transformación a todos los que se vuelven a Él en fe. Él quiere mostrar una transformación en tu corazón. Hay un castigo eterno para los que no confían en Jesús, pero hay una vida eterna para los que confiamos en Jesús. Hay una gran diferencia en esto. Jesús regresará. Todos vamos a enfrentar este juicio. Él dice: todas las naciones van a ser juzgadas. Todos seremos juzgados. Y es necesario conocer a Jesús como mi Salvador para cuando ese juicio llegue, yo esté listo. La primera vez que Jesús vino, vino una vida perfecta y murió en un sacrificio, asumiendo el castigo por mis pecados y por tus pecados. Resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte. Él nos dice que todos los que se arrepienten y creen en Él serán salvos. Dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es eso. Yo quiero ser apartado. Yo quiero ser que cuando aquel día llegue, a mí me pueda decir: hey, entra a tu herencia. Recibe lo que heredaste. Juan 3:16 nos dice que Él amó de tal manera. Cuando dice de tal manera, es la manera en que Él mostró su amor. Fue tan fuerte que envió a su Hijo Jesús. Dice: para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi pregunta es: ¿conoces a Jesús? Y si conozco a Jesús, ¿estoy reflejando a mi Padre? Si no conoces a Jesús, ¿o no conoces a gente que conoce a Jesús? Recuerda las palabras de Jesús hoy. Muchos se sorprendieron cuando Jesús dijo que fueran pensando si iban a entrar o no. En Mateo 7 dice Jesús: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día de juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aláguense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. John Piper dijo algo que dice: me entristece cada vez más pensar que puede haber millones de personas que se creen cristianos, que van al cielo y que han escapado del infierno, pero que no lo son. Personas para las que Cristo está al borde de sus pensamientos. O sea, ellos están acá. Y al borde de sus sentimientos, no en el centro transformador. Personas que oirán a Jesús decir en el juicio: nunca te conocí, apártate de mí. Aquellos que verdaderamente conocen a Jesús como su Salvador lo han puesto en el centro. Y desde el centro se transforma todo. El corazón se transforma todo. La pregunta es: ¿ha transformado Jesús tu corazón? ¿Es Él el centro de tu vida? Te preguntas, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedes estar seguro? Lee Mateo 25 otra vez. Tómate el tiempo, léelo. ¿Se parece tu vida a la oveja que fue descrita acá? ¿O nos parecemos más a los chivos? ¿Dónde estoy? Así que te pregunto nuevamente, porque esto es muy, muy importante. ¿Has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador? ¿Estás seguro de eso? ¿Estoy reflejando su amor? ¿Realmente lo conoces? No que hayas escuchado de Él, sino que lo conoces de verdad. Evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestra vida y confiemos en el Señor. Y siempre pensando que nuestra esperanza está en Jesús. Hubo un abismo tan grande que no habíamos manera de nosotros cruzarlo, pero fue por medio de Jesús que nosotros podemos llegar al Padre.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.